día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este miércoles 2 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más a lo largo y ancho de la isla, nuestra querida isla de Cuba. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En breve, información actualizada de lo que ha estado ocurriendo en esta jornada con tres activistas en Guantánamo que han sido citados por la policía política. También, pues, hablaremos con tres presos de la prisión, un campamento de menor rigor en Cienfuegos, que han sido llevados a prisión cerrada luego de protestar por las pésimas condiciones del campamento. El tema de las nuevas regulaciones que aplicará el CIMET y el Banco Nacional de Cuba lo tendremos aquí también con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y en la segunda parte del espacio tendremos también sobre este tema la participación del destacado economista Elías Amor Bravo. Pero vámonos ahora a los titulares nacionales a esta hora de la tarde en Cuba al día. Todavía se mantienen en prisión varios cubanos que exigieron agua y electricidad tras el paso del huracán Ian. Se trata de seis vecinos del barrio Las Cañas, en el municipio habanero de Boyeros, que continúan encarcelados bajo prisión preventiva 10 meses después de que participaran junto a varias decenas de personas en una protesta ocurrida allí el 30 de septiembre del 2021. Y el profesor y activista Pedro Alberto Sánchez anunció que este miércoles decidió deponer la huelga de hambre que inició el viernes 28 de julio, pidiendo entendimiento y la creación de espacios para el diálogo entre los cubanos. En otro orden de informaciones, Luis Enrique Labrador Díaz, pues expreso político cubano, celebra este día pues su sexta jornada de huelga de hambre frente al Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Durante el día, el huelguista permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen abajo la dictadura asesina de Cuba en español y también en inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio y ya no se permite pectorar en los terrenos de la sede del cuerpo diplomático. Y también México confirma nuevas opciones para migrantes, entre ellas el trámite para llegar a Estados Unidos. Así lo anunció el presidente de la Nación Azteca, Andrés Manuel López Obrador, que mencionó el martes estas nuevas posibilidades para los inmigrantes, entre ellas para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, de hacer el trámite para viajar a Estados Unidos desde México. Y finalmente, dispone el Banco Central de Cuba nuevas medidas en el camino hacia la bancarización del país. Y también al respecto, comenzará CIMEC, la corporación, de manera paulatina, la eliminación de efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. En otro orden de información nacional, un polo turístico en Trinidad necesita autocirculación, entre otros sectores, dijo el primer ministro Manuel Barrero de visita en el lugar. Y la política de cocción, tras 11 años de su implementación, pues así lo titula el diario Granma sobre las alternativas que tienen los cubanos para la cocción de alimentos. Vámonos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Hoy, Joanny Beltrán Gamboa, activista de derechos humanos, paciente de VIH, había sido citado por la policía política en Guantánamo, nos alertó el opositor ayer. Tenemos en línea telefónica a Joanny Beltrán Gamboa, que acaba de salir del encuentro con la policía política. Buenas tardes, Joanny.
Sí, Tomás, buenas tardes a usted por invitarme al programa y darme la oportunidad de denunciar por este medio los abusos, la represión y la amenaza constante por parte de los oficiales de la seguridad del Estado y a los radioyentes que me escuchan. Acabo de salir de la situación por los oficiales de la seguridad del Estado. Estaba allí el oficial Luis Ángel, estaba el oficial Leoni, que se hace llamar jefe de enfrentamiento, y otros oficiales más. El objetivo de la citación fue para amenazarme que me iban a llevar a la prisión si seguía en mi actitud contestataria en contra del régimen. Dejaron bien claro el oficial Ángel que me iba a pasar por arriba una planadora. Así textualmente me lo dijo. Te va a pasar por arriba una planadora. Estos no son los tiempos de antes, y todo el que alce la voz en aras de la libertad, el objetivo primordial es que va a ir a prisión. Así lo dejó bien claro. Ese cuartel de la policía estaba totalmente militarizado, porque a pesar de que fuimos hoy citados yo y Alexei Brizola Era, fueron varios hermanos en apoyo a la situación que ellos habían hecho hacia mi persona, para apoyarme en ese momento.
¿En qué terminó todo esto, Joan?
Bueno,
¿Hubo cartas de advertencia? ¿Hubo algo? Cuéntanos.
No, ellos no me amenazaron. Ellos no me hicieron carta de advertencia, pero sí me amenazaron. Inclusive el oficial Luis Ángel me dio golpe en la mano así, pa, pa. Oye, te voy a llevar a la prisión, tratando de intimidarme y tratarme de presionarme. Le dejé claro mi posición, que yo estaba abiertamente en contra del régimen por el hambre, la miseria y la necesidad en que el gobierno había llevado a nuestra nación a la peor de las miserias. Todo fue amenaza verbal. Ellos no me hicieron alta advertencia, pero sí me dejaron claro de que ellos me iban a llevar a la prisión si yo seguía en mi constante activismo a favor de dar a la libertad del pueblo de Cuba.
¿Y qué vas a hacer tú?
No, yo lo que hago es hablar la verdad y denunciar en los medios todo el abuso, toda la represión y todo lo que ellos hacen en aras de destruir nuestra nación. En Cuba hay hambre, en Cuba hay miseria, en Cuba reprimen por alzar la voz, en Cuba fabrican falsos delitos y llevan a prisión a todas aquellas personas de que se oponen al gobierno. Es la realidad que estamos viviendo hoy los cubanos, porque el régimen quiere mantenerse en el poder y por eso reprime, golpea y lleva a prisión.
Cómo no, Joanny, también estuvo junto a ti Alexei Brizola Era. ¿Está por ahí? Si nos los puedes poner,
sí,
por
sí,
favor.
Está aquí, se lo paso.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Alexei. Tú también fuiste citado hoy. En el caso tuyo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió?
Yo también fui citado para el día de hoy. Allí el oficial Luis Ángel y el oficial Leones me amenazaron, me trataron de intimidarme con llevarme a prisión si yo seguía con mi activismo, si yo seguía defendiendo los derechos humanos, si seguía alzando la voz por la libertad de Cuba. Estos oficiales se creen que tienen el poder absoluto sobre los cubanos, que son luchadores pacíficos, cubanos que amamos la paz, cubanos que luchamos por la libertad de Cuba. Mi postura actual sobre cómo van a seguir las cosas es una sola, que yo, aunque muera, que llevo 12 años con esta enfermedad, aunque muera, moriré luchando por la libertad, no solo mía, sino de todo mi pueblo, un pueblo que ha sufrido por más desde el 59, un pueblo que se está muriendo de hambre, y todo va a continuar así, Tomás, luchando por la libertad.
¿Cómo no? Tenemos entendido que el día 31 también fue citado Rafael Puente Cremé. ¿Él está por ahí?
Sí, te lo paso ahora, hermano.
¿Cómo no?
Buenas tardes,
Rafael. Sí. Recibí tu mensaje y ese tema que quieres, pues otro día lo vamos a tratar, pero nos gustaría. Tú también fuiste citado el día 31, el lunes. ¿De qué trató tu situación? ¿Es más de lo mismo?
Sí, mi situación trató de lo mismo. Intimidación, se me dijo este oficial Luis Ángel, me dijo que me iba a pasar peor que lo que me pasó en Santiago de Cuba cuando fui reprimido allá, que visité a Nelly Maral, esposa de nuestro hermano José Ángel Ferrer, justamente encarcelado por el régimen represivo que impera en la isla de Cuba. Se me amenazó, es tratar de intimidarnos para dividir la unidad que tenemos acá en Guantánamo, alzando la voz por el pueblo enmudecido, que poco a poco somos más tomados, el mundo que reconozca esto, y le agradecemos los medios que nos brinda la posibilidad. Somos muchos, somos miles, miles y millones de cubanos, algunos no con la transparencia de exponer por lo que implica alzarse contra un régimen militarizado, porque Cuba es un eterno cuartel. Cuba es un eterno cuartel militarizado, capaz de hacer las atrocidades que ustedes, a través de los años, la galera Radio Martí, la emisora Radio Martí, ha hecho eco de las tantas represalias, tantas arbitrariedades, detenciones, presos políticos, tortura, asesinato, todas esas cuestiones tan degradantes que no respetan haber firmado la Carta Magna de los Derechos Humanos en 1947. Nosotros estamos aquí en la posición y en la misma postura de continuar luchando. Vamos a dejar de continuar cuando en Cuba no hay hambre, cuando en Cuba haya pluripartidismo, cuando en Cuba haya una verdadera democracia, cuando en Cuba haya libertad de expresión. Y cuando el cubano sea libre, la libertad de los próceres, la independencia que ellos usurparon en el 59, entonces vamos, tenemos que obligatoriamente iniciar otro tipo de lucha, una lucha ya para continuar la mejoría cuando exista, que ya está cerca.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Rafael? Un millón de gracias, Rafael Puentes Creme, desde Guantánamo, Cuba, con esta citación hoy. Vámonos a La Habana, Cuba, hasta ahora, la tarde, con otros temas que nos ocupan. Tenemos el contacto ahora con el máster en Ciencias Sociales, economista y también asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hoy anunció la prensa oficial algunas regulaciones nuevas. La corporación CIMET comenzará de manera paulatina la eliminación del efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. Mientras tanto, el Banco Central de Cuba ha dispuesto nuevas medidas en el camino hacia la bancarización del país. Así lo informó Alberto Quiñones Betancur, vicepresidente del Banco Central de Cuba, que mencionó que este proceso se realizará de forma gradual. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué implican y qué hay con estas nuevas medidas? ¿Hay una intención del gobierno de recoger la cantidad de papel, diría yo, moneda que hay en la calle? ¿Cómo ve usted todo esto?
Bueno, la propia resolución 111 emitida por el Banco Central de Cuba se deja claro que el problema fundamental que están teniendo ahora mismo es los elevados costos en la emisión monetaria. Si hoy en día el gobierno cubano le cuesta más producir un billete que realmente el valor nominal que este tiene. Si nos está diciendo de la crisis tremendísima que hay en la economía cubana. Por otro lado, la intención que ellos tienen ante esto es establecer los canales electrónicos para cobros y pagos. Pero resulta interesante aquí es que están estableciendo límites de hasta 5,000 pesos para las operaciones de cobro y pago en efectivo. Es decir, entre una mi pyme privada o una empresa estatal o cualquier tipo de entidad, incluso el cuerpo diplomático acreditado en la isla, que resulta muy interesante esto. Es decir, solamente podrá pagar hasta 5,000 pesos en efectivo. El resto tendrá que hacerlo a través de los canales electrónicos o utilizando cheques o cualquier otro tipo de documento que exprese un compromiso de pago.
A la misma vez, Ángela, esto tiene algunas contramedidas, porque nos decías tú que dinero no hay en la calle, hay escasez de dinero. ¿Es real esto?
Exactamente. Ahora mismo no hay efectivo en la calle. Se habla de una inflación que es real, que existe, pero evidentemente al gobierno cubano se le ha ido de las manos la inflación a tal punto que no puede ni tan siquiera continuar imprimiendo efectivo. Y entonces vamos a ver una inflación en el marco digital, en el marco electrónico, donde se disparará evidentemente el valor de las monedas, es decir, el euro, el dólar, este MLC creado por el gobierno cubano, pero también se disparará el valor del peso cubano en efectivo. Ahora mismo en muchos lugares se cotiza alrededor de 1,000 pesos cubanos una transferencia. Es decir, una transferencia de 1,100 pesos cubanos usted solamente recibe. Es decir, vamos a decirlo de alguna manera, en efectivo 1,000 pesos. Usted transfiere 1,100 y recibe 1,000 pesos. Usted transfiere 1,000 y recibe 900. Y esta es una realidad que se está viviendo ahora mismo al interior, sobre todo de la isla.
Ahora, Ángel, La solución al proceso inflacionario pasa por colectar, recoger dinero, evitar el exceso de circulante de dinero, o esto tiene otras aristas, como por ejemplo aumentar la disponibilidad de productos para balancear la inflación que hay en la calle. Sí. ¿Cómo lo ve usted?
Hay que aumentar la oferta. La oferta no se puede aumentar solo comercializando, sino también produciendo. Pero es que el gobierno cubano tiene restringido también el número de actividades que pueden realizar las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, estas MIPYME no pueden realizar o no pueden trabajar en determinados sectores. Y no voy a hablar ya de sectores productivos. Vamos a hablar, por ejemplo, la transportación en trenes. Esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden administrar un tren. Y el gobierno cubano hoy no tiene la capacidad tampoco para enfrentar los costos y gastos que genera este servicio vital. Vamos a decir, si se trata no solo de transportar a la población, estaríamos hablando también de transportar mercancía. Y hoy el gobierno cubano no tiene la capacidad para gestionarlo. Y esa es una de las causas también, es decir, ese problema que existe con el transporte es una de las causas que tiene hoy y que eleva los precios al interior del país.
Óigame, licenciado, otro tema interesante. Resulta ser que ahora el oficialismo quiere pasarle la pelota oscura, que son las MIPYMES las responsables de la inflación que hay de los productos en la calle. Pero realmente las MIPYMES se rigen, como yo lo veo, que no soy economista, por la oferta y la demanda. Ellos tienen que hacer una inversión y no van a perder dinero. ¿Cómo lo ve usted?
Tomás, hoy tuve una discusión casualmente en la mañana sobre el tema, en la calle precisamente. Y creo que la gente se confunde, se está dejando manipular, se está dejando llevar por las emociones y no recuerdan, a veces se olvida, de que en enero del 2021, cuando se inició la tarea de ordenamiento, amanecía a 45 pesos un dólar. Y luego, ya en mayo estaba cerca de 65 pesos y todavía no existían las micro, pequeñas y medianas empresas que llegaron en septiembre del propio año. Es decir, recordar que el problema inflacionario que tenemos no es y no está originado por las micro, pequeñas y medianas empresas, que si bien tienen que realizar muchas maniobras para poder obtener, para poder recuperar su inversión inicial, que es en dólares y en euros. Por tanto, tienen que moverse, vamos a decir, dentro de un escenario informal. Yo creo que más que nada se debe esta cuestión de la inflación a la especulación que se genera en el mercado, pero sobre todo a un ambiente, a un marco legal inestable. El marco legal inestable genera todo este tipo de circunstancias. Si no tuviéramos eso, evidentemente no tuviéramos especulación en el mercado, no tuviéramos las carencias que hoy tenemos, y evidentemente, como decimos nosotros, otro gallo cantaría.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el equipo de trabajo de Radio Martí, a los oyentes.
Bueno, una situación complicada. Gracias a usted tenemos toda la información personalizada de lo que está pasando con Rolando Fernández, activista de derechos humanos, miembro de la disidencia, Antonio Andrés González León y Denisbel Labrada Morales. Estos últimos dos reos comunes, los tres estaban en un campamento de trabajo forzado, en prisión abierta, y acaban de ser trasladados para la prisión de máxima seguridad de Arisa, donde se plantaron desde el día de ayer. ¿Cuál es la razón del plante y por qué el traslado a la prisión?
Rolando Fernández Rojas es un activista del movimiento Hermandad de Agua en la provincia de Cienfuegos. Él estaba exigiendo y reclamando mejores condiciones de vida para los presos en el campamento de Valdosa, ya que los presos en ese lugar no tienen colchones y tienen que dormir en el piso. Y además tienen que ir a trabajar al día siguiente. Varios trabajadores ahí de esos recursos se encuentran en el puerto de Cienfuegos y en la agricultura y trabajando en un central.
Me imagino, Juan Alberto, en las peores condiciones de trabajo.
Sí, en las peores condiciones están estivando. Casi el trabajo que nos hacen ya los civiles, gracias a la técnica que se ha mejorado las condiciones laborales, ¿no? Pero bueno, cuando las condiciones son pésimas, entonces ahí utilizan a los reos como trabajo forzoso para realizar. Y lo increíble es que han pasado un mes y no cobran, no le pagan, porque según ellos no hay dinero en los bancos, pero tienen la obligación de seguir trabajando o de ser enviado a prisión. ¿Qué sucede? Esos presos empezaron a exigir esos derechos a los presos y fue el agrado de todos los ruidos comunes. Y lo que sucedió fue que el teniente coronel Guillermo González Mora, quien es el jefe de Baldosa, quería revocarlo a prisión, pero el órgano de prisiones de Cienfuegos le dio a conocer al teniente coronel de que solo podía revocar a los presos si tenían causa. Él teniendo la
o sea, si tenían causa, tenía que presentar una causa nueva sumado al por la que ya cumplen.
Correcto. Y como Denis Bella Braga y Antonio Andrés estaban de pase y existieron varios sustos por su zona, él lo está culpando de esos sustos sin testigos, sin pruebas, sin argumentos, sin nada, ¿no? Y por eso es que lo acusa y lo reenvía a prisión. Y a Rolando Fernández lo acusa de desacato por estar incentivando a los demás presos a protestar por sus derechos.
Ahora, resulta ser que lo que sucede ahora es que los tres presos están plantados. Cuéntenos eso.
Lo que sucede es que cuando ellos se enteran de que están acusados porque fueron a ver la instrucción penal del municipio de Roa, es algo inaudito, porque si los delitos, según ellos, fueron en la ciudad de Cienfuegos, Roa no tiene por qué irlo a instruir policialmente. Ellos se enteran del caso y en ese momento le dicen a la policía instrucción de que ellos no tienen nada que declarar y que están plantados en huelga de hambre hasta que se haga justicia y le quiten las causas fabricadas por el teniente coronel Guillermo. A ellos no les preocupa regresar al campamento porque ellos saben que están presos y están dispuestos a cumplir su prisión en la cárcel, pero no están dispuestos a cumplir una condena que ellos no cometieron. Okay. Es una muestra más. Las prisiones están saturadas, no hay colchones para los presos, están durmiendo en el piso. Y además de dormir en el piso, tienen que madrugar, ir a trabajar en condiciones inhumanas, cargando sacos, dando... ¿no? Vaya, hasta limpiando el puerto lo tienen.
¿Cómo no? Juan Alberto, ¿se sabe la condena, el tiempo de prisión que cumplen estas personas?
Bueno, los presos comunes no tengo conocimiento de ellos porque es primera vez que me comunico con ellos, fue que me llamaron en la tarde de ayer, preocupado porque...
¿Y en el caso de Rolando?
De Rolando Fernández Rojas. Rolando Fernández Rojas tuvo una bronca con un provocador frente a su casa, un provocador lo provocó hace como 2 años, tuvieron una reyerta y al hombre se le pierde el teléfono y lo acusa a él entonces de robo con violencia. Y es increíble que el suceso pasa frente a su casa, llega la policía, el hombre la acusa y el hombre no abuso, el hombre desaparece.
Increíble. Bueno, pues...
No, es así, es increíble realmente.
Cómo no, gracias Juan Alberto. Juan Alberto Alanoé Ramírez para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde la Aguada de Pasajeros. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
José Martí dijo: me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de agosto. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, pues Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En minutos acá en Cuba al Día tendremos la participación del destacado economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, con algunos pormenores de lo que trae la prensa en el tema económico en el día de hoy. Pero antes, pues, revisando la prensa nacional, dice el diario Granma que hoy cumple 11 años la política de cocción de alimentos con limitaciones financieras que han restringido la adquisición de partes, piezas y accesorios para los equipos de cocción, que en la actualidad suman 1.203.135 de los mismos pendientes de reparación. También habla, pues, Tatiana Amarán Bogachea, vicetitular del Ministerio de Energía y Minas, que hay problemas con la distribución del gas licuado por falta de cilindro en la mayoría de las provincias del territorio nacional. En otro orden de información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó el martes nuevas posibilidades para los inmigrantes, entre ellas opciones para cubanos, venezolanos y nicaragüenses, además de haitianos, para hacer trámites en su país para viajar a los Estados Unidos. Y expreso político cubano en huelga de hambre frente al Capitolio demanda atención sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Profesor y activista Pedro Alberto Sánchez depone huelga de hambre y dice que si el régimen no quiere dialogar, hay que hacerlo entre los cubanos que disientan. En otro orden de información, hasta ahora todavía en prisión varios cubanos que exigieron agua y electricidad tras el paso del huracán en el municipio habanero de Boyeros, quienes continúan en prisión preventiva 10 meses después de esto. De ellos incluyen a un menor de edad que se encuentra en prisión domiciliaria y los demás están sujetos a procesos penales sin que la familia conozca siquiera si ya se cerró la fase preparatoria del expediente. Y del ámbito nacional, pues a esta hora de la tarde, pues en visita al polo turístico de Trinidad, el primer ministro cubano Manuel Marrero expresó la necesidad de sumar a cada sector, de articular todas las formas de gestión económica y de impulsar la revitalización del turismo en Trinidad, vital para el desarrollo del territorio y para la economía del país, algo que fue subrayado por el miembro del Buró Político y primer ministro cubano Manuel Marrero. En otro orden de cosas, dispone el Banco Central de Cuba de nuevas medidas en el camino hacia la bancarización del país, mientras que la Corporación CIMED, de manera paulatina, pues establecerá la eliminación del efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre comenzará este proceso de manera paulatina. Es todo lo que tenemos ya a esta hora de la tarde. En una revisión de los titulares que dimos en la primera parte del espacio, y nos proponemos ya en breve tener la participación del destacado economista Elías Amor Bravo con sus valoraciones económicas de lo último en el acontecer nacional, la inflación y la dolarización de la economía continúa cuesta arriba, y de esto pues vamos a estar hablando con Elías en breve. Hay varias noticias importantes en el ámbito económico que han hecho titulares en la prensa nacional castrista hoy, y precisamente algunas de ellas pues la vamos a poner en perspectiva acá con Elías ante la precaria situación que continúa pues a nivel nacional y precaria situación que enfrentan los cubanos. Vámonos ya a Valencia, España, dándole ya las buenas tardes al destacado economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, tenemos varios temas. Un gusto, como siempre, tenerlo acá en nuestro espacio. Hay varios temas de interés, pero quisiera iniciar por uno de los que más le ha llamado la atención a usted, que es el anuncio pues de la nueva disposición del Banco Central de Cuba, nuevas medidas, según ellos, en el camino hacia la bancarización del país. Y en este contexto, pues ya anunció la corporación CIMEX que van a comenzar entre el 1 de septiembre y 31 de octubre, de manera paulatina, la eliminación del uso del efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. ¿Cuál es su lectura, suspicaz como siempre, que usted ha visto en esto? ¿De qué estamos hablando y cuáles son los riesgos que conlleva?
Bueno, la primera lectura que hago yo, como sabes, siempre cuestiono el modo de proceder del gobierno comunista. Yo creo que ellos todavía están convencidos de que pueden dirigir la economía cubana publicando normas en la Gaceta Oficial que luego después entienden que hay que cumplir, ¿verdad? Bueno, ese procedimiento es erróneo, porque parte de una idea equivocada, y es que lo que se publica en la Gaceta Oficial es lo ideal o lo adecuado, y que la gente, los actores económicos, lo van a cumplir de manera mansa. Y ni siquiera con la represión y con las medidas que tienen ellos coercitivas lo consiguen. Y el ejemplo clarísimo es esto que va a pasar ahora con el tema de el pago mediante dinero electrónico. ¿No sería más razonable, pregunto yo, a nuestros queridos oyentes. ¿No sería más razonable que el gobierno comunista analizara primero cómo se paga en Cuba las transacciones y por qué? Es decir, hacer un estudio primero, conocer la realidad y luego diseñar normas que sean coherentes con esa realidad, no querer transformarla. Estos llevan 64 años interfiriendo en la libertad de elección de las personas, en los derechos de propiedad, interfiriendo en las decisiones de los actores económicos, y se creen que así pueden llevar a la economía cubana a algún sitio, y lo que las están llevando es al auténtico desastre. Particularmente esta medida, esta decisión que ha tomado el Banco Central, se toma en un momento además muy grave desde el punto de vista económico, y los efectos que puede tener pueden ser enormemente negativos, porque en Cuba todavía, por desgracia, la gente tiene que mantener un volumen de efectivo muy importante para las transacciones que se hacen en el ámbito de la economía informal. Y es que en la economía informal tú no puedes pagar con tarjeta ni con dinero electrónico, porque entonces eso aflora y el Estado lo conoce. En la economía informal se paga en cash, en efectivo, en papel. Y no nos olvidemos que ahí es donde realmente los cubanos resuelven, porque lo que hay en las tiendas estatales es el mínimo. Y luego, por otra parte, no solo la economía informal condiciona el uso del efectivo, es que el problema también radica en que la economía cubana, según datos dados por el ministro Gil, la circulación monetaria está dividida entre un 70% en pesos cubanos y un 30% en moneda libremente convertible. La moneda libremente convertible seguro que no plantea problemas para pagar con dinero electrónico. Eso yo estoy seguro de que lo resuelven. Pero ¿qué pasa con ese otro 70%, que es el dinero en pesos cubanos que los cubanos utilizan para pagar todas estas compras que se realizan fundamentalmente al Estado? Bueno, pues ahí es donde está la gran duda que tengo yo, al margen de los efectos macroeconómicos que puede tener una medida como esta, que ataca fundamentalmente aspectos como la velocidad del dinero, que es un parámetro fundamental para establecer un cierto control de la cantidad de dinero, y tengo verdadero pavor, pánico, desde el punto de vista técnico, de que esta medida sea una de las que han incluido en el programa este que llaman ellos de estabilización, del que no hemos oído hablar nada, y que se crean que con una medida como esta van a controlar la inflación, y lo cual es absolutamente indecente desde el punto de vista técnico, porque no se va a controlar la inflación quitando el dinero en efectivo de la circulación. Ese dinero va a seguir ahí, salvo que la gente lo queme, y nadie lo va a quemar porque ese dinero se puede utilizar en algún momento. Por lo tanto, creo que estamos de nuevo ante un experimento que va a salir mal.
Ahora, antes de pasar a otro tema, esto que usted está planteando viene a tono con lo que yo le voy a decir. Ahora, resulta ser que yo estaba viendo un post del oficialismo. Resulta ser que ahora las MIPYMES, que con todos los pros y los contras que tienen los propios cubanos de este espacio, me han dicho a mí que son los que le están resolviendo la comida a los cubanos porque el Estado colapsó. Bueno, pues ahora el oficialismo está echándole el muerto a las MIPYMES, que son los responsables de la inflación en Cuba. Tremenda injusticia, Elías. En el año 2021, cuando no existían MIPYMES, hay que recordar cuando Marino Murillo lanzó la tarea del ordenamiento, en semanas se duplicó el valor del dólar en Cuba y después se fue triplicando y cuatriplicando y ha llegado ya a 230. Entonces, ¿es las MIPYMES o es el Estado?
No, evidentemente llevan ya algunos meses haciendo una campaña feroz contra las MIPYMES. Yo creo que es una demostración clara de que el régimen no quiere actividad económica privada, que no quiere rentabilidad, que no quiere beneficio, que no quiere que el sector privado crezca. Y en ese sentido, culpar a las MIPYMES de la inflación me parece injusto. Mira, voy a darte un dato. En el índice de precios al consumo del pasado mes de mayo, tú sabes que se descompone en diferentes elementos, está ahí el de alimentación, está el de vestido y calzado, está el de la energía, en fin, hay una serie de componentes. El componente que ha decrecido los precios, llámate, es a bebidas, el componente de las bebidas alcohólicas, que es fundamentalmente lo que comercializan las MIPYMES, porque el otro día vi una nota en Granma que decía que las MIPYMES se dedicaban a comprar las cervezas en Santo Domingo y venderlas luego en Cuba, y que no hacían transformación y que lo que había que hacer era producir la cerveza en Cuba. No, la MIPYME hace lo que le tiene que hacer para ganar dinero, que para eso está creada. Bueno, pues esos productos que venden las MIPYMES son los únicos que están bajando los precios en el IPC. La alimentación, que corre a cargo del gobierno comunista, el 66% de aumento de los precios. El alcohol, que venden las MIPYMES, las botellas de alcohol, de cerveza, etcétera, descensos de hasta un 1 y un 2% en los precios. Por lo tanto, las MIPYMES no son inflacionistas. El que es inflacionista es el gobierno comunista, con su déficit desbocado y con medidas como la tarea de ordenamiento, que lo que han hecho ha sido, bueno, pues alterar los equilibrios básicos de la economía cubana.
Bueno, pues profesor, hablando del turismo, que como todos sabemos, sí, y usted alertó antes que nadie en este espacio que no iban a cumplir y no han cumplido, pues el plan anual, ha estado de visita por uno de los polos turísticos más importantes del país, Trinidad, la Villa de Trinidad, pues el primer ministro Manuel Marrero, que ha estado evaluando. Estas personas son unos evaluadores por excelencia. Sí, sí. Todos los procesos de inversiones. Y Marrero pues llegó a la conclusión, como llegan la mayoría de los funcionarios cubanos, que tiene el as bajo la manga. Él dice que lo que hay es que sumar a cada sector, articular todas las formas de gestión económica e impulsar, para impulsar la revitalización del turismo en Trinidad. ¿Está bien encaminado o falla Marrero nuevamente?
Bueno, yo creo que Marrero fue ministro de Turismo. Y es una persona que se desempeñó profesionalmente durante muchos años en el modelo turístico cubano, cuando Fidel Castro autorizó la apertura durante el periodo especial. Por lo tanto, hay que suponer que debe de tener algún conocimiento del sector. Lo que pasa es que luego después las cosas no le salen bien. El otro día estaba leyendo yo de las conclusiones de la Junta de Accionistas de la cadena Sol Meliá, que se publicaron aquí en España en un periódico económico, que decía que los resultados de la compañía a nivel mundial se veían lastrados por los bajos resultados de Cuba, de los hoteles de Cuba. Y esto debe estar pasándole a todas las cadenas hoteleras. Y las cadenas hoteleras le estarán diciendo al gobierno comunista, oye, ¿qué pasa que no vienen los turistas? ¿Qué está ocurriendo que no estás activando bien la política turística? Y ellos lo único que hacen es construir más y más hoteles. Luego se han metido ellos mismos en un lío del que va a ser muy difícil que sepan salir. A mí me hace gracia, por ejemplo, las declaraciones de Marrero diciendo que los polos turísticos tienen que suministrar absolutamente todos los productos que se utilizan por los hoteles. ¡Qué gracia! Me pongo yo a pensar ahora, por ejemplo, en Corfú o en la isla de esta que está cerquita de Amalfi en Italia, la isla de Capri. Pues tú imagínate, Tomás, esos destinos turísticos mundiales que tuvieran granjas de pollos alrededor para suministrar los pollos a los hoteles. Yo, de verdad, cuando oigo a Marrero y a los responsables de Cuba hablar de estas cosas, de que hay que criar pescados en estanques fabricados en las puertas de las casas, que hay que criar puercos en la casa, que hay que criar pollo, y que eso luego después sirve para vendérselo al turismo para conseguir dólares, yo estoy pensando, desgraciadamente, en que alguien se ha vuelto loco en el régimen comunista cubano, que alguien ha perdido el sentido de la realidad, porque así no es como funciona una economía. Una economía precisamente funciona con la especialización. Y en Benidorm, en España, todos los días entran centenares de camiones transportando todos los productos que consumen los hoteles que hay, que están repletos en esta época de 100% de ocupación. Y en esos camiones que vienen de muchos puntos del territorio nacional llega la carne, el pescado, la fruta, la ropa, lo que se consume en los hoteles. Nadie está pensando que se vayan a abrir granjas de pollo en Benidorm. Eso va contra la ración, contra lo que podríamos denominar la racionalidad y la eficacia. Y estos comunistas andan diciendo esas cosas.
Bueno, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las principales ciudades de España, todo el cochinillo delicioso que se hace, sí, se hace en Segovia, no se hace en Madrid. Y se trae desde allá, hay camiones y todo, y funciona, claro, perfectamente. Y
claro, el marisco, por ejemplo, que se come en un hotel en Valencia, no se coge en el mar de Valencia, que tiene menos mariscos que en Galicia.
Que en Galicia,
y
claro.
Lo que hacen es que llegan los camiones refrigerados de Galicia para que los hoteles de Valencia tengan para sus clientes el marisco fresco y el de mayor calidad. Y esto es lo que se hace en una economía. Pero esa idea de polos que dijo el ministro, no sé, polos de turismo, donde todo se produzca para que el hotel tenga todo cerca, eso es demencial.
Elías, es lo que nos dice Patricia, nuestra productora. No hay infraestructura en el país, por eso Marrero dice esas cosas.
Claro. Claro, el problema es que la economía cubana está completamente desmantelada. El comunismo la ha destruido y la tarea de ordenamiento se ha encargado de poner la puntilla. Y aquel sistema económico no funciona ni va a funcionar. Lo hemos dicho aquí en tu programa. El año 2023, esto que viene ahora, va a ser todavía mucho más duro de lo que se ha vivido hasta ahora. Y va a provocar una situación de mucha tensión social porque la gente ya no aguanta más.
Bueno, en este último segmento, un tema que es uno de los clásicos suyos, ya está promediando a nivel nacional 230 pesos cubanos, un dólar. Algunos cubanos atrevidamente de la calle, que es donde cubo resto en el mercado informal, se atreven a asegurar que para fin de año puede estar en 250 pesos en moneda nacional, un dólar. Elías, hoy la libra de arroz en el mercado informal, que es el que rige los destinos de los cubanos, ya cuesta 270 pesos. Como todos sabemos, la canasta básica subsidiada ha colapsado, reconocido por los propios oficialistas. Más de 500 pesos una libra de carne cerdo. Y la libra de pollo que se importa de Estados Unidos y que venden muchas MIPYMES cuesta 170 pesos. El paquete de 10 kilogramos, 1.700 pesos, casi el salario de un retirado o el salario mínimo de un cubano. ¿De qué estamos hablando, Elías?
Estamos hablando de que este es uno de los ejemplos clarísimos del desastre en el que está sumida la economía cubana, porque con cuanto más suba el dólar con respecto al peso, las personas que ganan en pesos sus salarios y sus pensiones se van a ir cada vez empobreciendo más, no solo por culpa de la inflación, que ha crecido un 45% hasta el mes de mayo, sino por culpa de la depreciación del peso. Tú piensas, por ejemplo, en un cubano que en el mes de enero de este año ganaba 2.100 pesos al mes. Esos 2.100 pesos, que es el salario mínimo, al cambio que había en aquel momento de unos 120, 130 pesos cubanos por dólar, tenía aproximadamente unos 12, 13 dólares para poder decir, bueno, tengo 12, 13 dólares. Cuando el peso cubano se desploma a los 230, como está en este momento, esa pensión que no ha subido evidentemente y sigue estando en 2.100, o ese salario mínimo, va a caer por debajo de los 8 dólares. ¿Y qué se puede comprar con 8 dólares? Porque ya no es comprar con pesos cubanos. El problema del peso cubano es que no sirve para nada. Y la gente no lo quiere. La gente tiene que cambiar los pesos cubanos a dólares para poder comprar champú, para poder comprar detergente, para poder comprar matamosquitos, para poder comprar las cosas que el régimen comunista nos suministra a través de la canasta normada. Y ahí es donde viene la dificultad. Y eso es lo que genera esa gran demanda de dólares en Cuba, provocada por el propio régimen que mantiene esa dualidad monetaria, que no quiere separarse de ella, a pesar de que se puso en marcha la tarea de ordenamiento, si tú te acuerdas, con el objetivo principal de unificar las dos monedas y dejar solo el peso cubano. Bueno, pues lo que han conseguido es un peso cubano que está muerto y un dólar o una moneda libremente convertible, un euro, que campean con total libertad en la economía cubana en el ámbito tanto formal como informal. Y eso no es bueno. Eso acaba creando una sociedad injusta con grandes desigualdades sociales, que es la antítesis de lo que los comunistas dicen que han creado, ¿verdad?
Entonces, profesor, volviendo al final por donde comenzamos, con las nuevas regulaciones del gobierno, sí. Si la mayoría de los cubanos tienen que acudir al mercado negro, donde se paga con cash, para comprar lo que no hay en los mercados estatales, sí. Promover la tarjeta electrónica no es una gran reforma, porque eso no le sirve mucho a los cubanos.
¿Pero qué tarjeta electrónica van a promover si no tienen ni plástico para fabricarlas? Si el problema es que estas medidas hay que analizarlas en términos psicológicos, porque parece que las hayan hecho personas que están dementes. O sea, si el problema es que luego después no va a haber ni plástico para fabricarlas, no tiene ninguna viabilidad el dinero de plástico en Cuba. Y el pago en electrónico se va a retrasar hasta el fin de los días, porque todavía hay cubanos que cobran su pensión o su salario con un sobrecito en el que dentro le meten los billetes. Y esta es la realidad de ese país, que está completamente atrasado. Y en buena medida porque la población que vive en Cuba tampoco ha exigido cambios ni reformas económicas y se ha ido adaptando a esta situación que cuando salen de Cuba y ven lo que está pasando aquí en España, por ejemplo, que recientemente he tenido casos aquí que acaban de llegar, no pueden entender la enorme variedad de compra de productos, de servicios, de todo tipo de medios que tenemos en las sociedades avanzadas y no tan avanzadas. Para nuestra vida, que en Cuba son impensables. Yo creo que este es el problema fundamental de fondo, e insisto, la situación del cambio del peso cubano con el dólar, la inflación y todas esas tensiones que hay en este momento en la economía cubana crean esa sensación de desigualdad, de desequilibrios, de vulnerabilidades, que son la antítesis de lo que el régimen comunista ha venido diciendo 64 años, y habrá muchos cubanos que se van a despertar y van a decir: ¿pero dónde estoy? Este no es el modelo del hombre nuevo que me hablaron a mí del Che Guevara, esto es una basura. Y yo creo que ese despertar es el punto de partida de un gran estallido social, que es lo que yo creo que inevitablemente puede producirse.
Gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amos Bravo. Concluyendo así nuestro programa de este miércoles 2 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos los de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son.
corazón todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio